Este episodio es solo para adultos. Contiene temas como drogadicción, violencia física y sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción.
Yo me enamoré del papá de mis hijas a los 16 años. A los 18, a mis 18 años, quedé embarazada de Evelyn. Yo terminaba la secundaria, ustedes le dicen la preparatoria. Elegí traerla a este mundo, hacerme responsable con su papá. Así que sigue estudiando, yo terminé de estudiar y me dediqué a ser mamá. Así que fue elegida, porque en ese entonces, yo soy hija única, y en ese entonces, tantos años atrás, en el 1992, no era muy común que los padres te digan, yo me encargo de criarla, no quieres traer este bebé al mundo, no lo traigas, era muy común. Así que bueno, elegí traerla a este mundo, fue una gran elección, porque fue una hija, un embarazo precioso, un parto soñado, porque fue al segundo poco salió rozagante, no tenía marquitas, nada, era una bebé preciosa. Todavía recuerdo ese momento que la apoyaron en mi pecho, fue lo más mágico del mundo, que después se equiparó con mi segunda hija.
Así es como Alejandra Pérez describe el nacimiento de su hija Evelyn Tatiana Ler en 1992 en Trelew, una ciudad ubicada en la provincia de Chubut, en el noreste de la Patagonia Argentina. 25 años después, Alejandra pasaría por el dolor más intenso que una madre pueda sufrir, la pérdida de su hija. Yo soy Beatriz Maldonado, y esto es Te Cuento un Crimen. Evelyn Tatiana Ler vivía en una familia de clase media de la ciudad de Trelew. Su padre Julián Ler trabajaba en la Policía Federal Argentina, mientras que su madre Alejandra Pérez estaba a cargo del cuidado de Evelyn y de su hermana menor Jenny. La infancia de Evelyn fue feliz y la vivía en familia.
Siempre fueron de chiquitas de leer mucho. Siempre las orienté con el tema de la música, de la lectura. Siempre se volcó para el dibujo, la naturaleza. Siempre era los fines de semana de salir a pasear, a recorrer, a caminar, así sea, a disfrutar de la naturaleza. No fueron muy tecnológicas, disfrutar la música, disfrutar la familia. Así que en ese sentido lo han vivido desde la casa, porque yo lo he mamado de mis viejos y su papá de sus propios padres, así que en ese sentido el tema del concepto de la familia está arraigado.
Todo parecía estar bien dentro de la familia Ler, pero cuando Evelyn era adolescente, sus padres se divorciaron. Por muchos años, Alejandra trató de esconderlo de sus hijas, pero su matrimonio era violento.
A mí me costó años darme cuenta que yo era víctima de violencia. Que yo en ese entonces, con el concepto que tenía de mantener la familia, de que no fracasar en el matrimonio, fui víctima de violencia psicológica, verbal. Entonces eso repercutía en mi familia. Mi papá trabaja en la Policía Federal Argentina, entonces era muy difícil que a mí me tomen las denuncias, era muy difícil el tema de los manejos que tenían, porque lamentablemente, voy a decir la verdad, las cosas fue así, mi divorcio fue súper conflictivo, yo tuve que llegar al punto de pedir la expulsión de la casa, porque ella empezó a ejercer violencia física conmigo, pero era más que nada psicológica y verbal. Y el día que se detonó todo, digamos, fue cuando él intentó pegarle a mis hijas.
Alejandra se quedó en la casa que había habitado con su familia por muchos años, pero sin nada en ella. Lo único que quedó intacto fueron las habitaciones de sus hijas. No permitió que Julián se llevara nada de ellas. Alejandra consiguió un trabajo en un hospital y se pudo mantener sola. Durante el proceso del divorcio, Evelyn cuestionó a su madre por vivir tantos años en una relación que no era sana.
Cuando yo estaba en pleno proceso de divorcio, estaba bastante conflictivo. Me dice un día, mamá, dice, ¿cómo nunca me dijiste todo lo que estaba pasando? ¿Cómo aguantaste tantas cosas? ¿Por qué aguantaste tanto? O sea, ella me cuestionaba eso. ¿Cómo no me dijiste el papá que tengo? Le digo, porque una cosa es la relación de pareja, cómo él se relacionó conmigo, lo que él hizo conmigo, y otra cosa es cómo es él como papá. Él como papá tuyo es una relación, como papá de Jenny, es otra relación. Él tiene que construir la relación, pero yo no voy a entorpecer la relación que es de ustedes. Digo, yo, que él se haya portado mal conmigo, que nuestra relación se haya terminado, no significa que yo lo tenga que odiar o que yo le hable mal porque es tu papá. La relación la creas vos. Y yo sería perjudicarte a vos, perjudicar tu cabeza. Yo voy a preservar y cuidar tu cabeza. Yo le digo, no te voy a quemar la cabeza a vos. Nosotros le decimos así, yo no te voy a quemar la cabeza a vos, ni a Jenny, hablándote mal del papá.
Evelyn y Jenny mantuvieron una relación con su padre que era totalmente independiente a la que tenían con su madre. El tiempo pasó y Evelyn siguió con su vida. Se convirtió en una joven inteligente y cordial, amante de la música de rock y de los animales, sobre todo de los perros. Era conocida en el barrio por ayudar a sus vecinos a que castraran a sus mascotas.
Ella estaba trabajando en el hospital y me decía, mamá, ¿podés venir un ratito con el auto? Sí, ¿qué pasó? No, que llevé a castrar el perro del vecino. Los perros de la cuadra de mi barrio fueron castrados porque ella sacaba turno, ella los llevaba, y claro, por ahí eran perros grandes, y no los podía traer de vuelta a UPA, y entonces me pedía que yo vaya con el auto a buscarla. Así que todos los perros de la cuadra fueron castrados porque ella se dedicó a llevarlos, a castrar perros, gatos, así que bueno. En ese sentido, la conocían mucho.
En el colegio se hizo de amistades que le duraron toda su vida. Una de ellas fue la que tuvo con Rocío Saavedra.
Bueno, a Eve la conocí en la escuela. Fuimos al secundario juntas. El secundario acá, no sé cómo se dice en otros países, pero es el cuando vas desde los 13 hasta los 17, 18. Ella era una chica muy, como muy tímida al principio. Hasta que empezó a entrar en confianza. Tenía un humor muy ácido, muy, muy gracioso, muy ocurrente, ¿viste? Y la chabona es como que hacía lo que ella quería, en el sentido de que no estaba siempre siguiendo la manada, o como que siempre tenía un pensamiento propio, como esas cosas, ¿no? Como no era una chica tímida que se quedaba ahí nomás en un principio, sino que como que sabía muy bien con quién juntarse. Eso me llamaba la atención de, no sé, fuimos a una escuela técnica, entonces estuvimos mucho tiempo juntas. O sea, son esas escuelas en las que tiene mucha carga horaria y llega un momento que estás todo el día dentro de la escuela y pasamos un montón de cosas juntas. Me fui a vivir a Bahía Blanca primero, que es otra ciudad, y después de 2 años me vine a vivir acá, que estoy en La Plata. Ahora. Entonces, yo siempre la vi en los veranos, pero nunca perdimos el contacto.
Después de terminar la preparatoria, Evelyn, que era muy inteligente, comenzó a estudiar una licenciatura en historia y al mismo tiempo un profesorado. Sus planes eran recibirse con los dos títulos, pero la vida le tenía otros planes. En el 2013, mientras estaba cursando el segundo año de la licenciatura y el tercer año del profesorado, Evelyn tuvo un accidente automovilístico en el que todos los ocupantes del auto en el que viajaba salieron ilesos menos ella. Sufrió daños en la columna y cadera y tuvo que ser sometida a una operación que la dejó en cama durante varios meses. En ese entonces, Rocío estaba en Trelew.
En el 2013 yo a esto de cambiarme de carrera, dejar de vivir en Bahía Blanca y querer venir a vivir acá, hubo un tiempo que yo estuve mucho allá en Trelew y ella tuvo un accidente. Entonces yo como vivía a 2 cuadras, 3 cuadras, digamos, de distancia, iba y me quedaba en su casa todo el día, y después volvía a mi casa y así. Iba y le hacía compañía y hacíamos artesanías juntas. Y bueno, la pude acompañar en toda esa recuperación que tuvo, que estuvo muchos meses postrada en una cama primero, después andando con un andador porque se quebró la cadera, entonces hasta que volvió a caminar pasó un rato. Pero ella siempre, siempre fue muy activa. Nosotras acá a la gente muy activa le decimos que es muy manija. Pero manija de entusiasta o de ansiosa o de un montón de cosas, ¿no? Entonces, para mí la flaca siempre, siempre fue muy manija. Primero porque ella misma contaba que dormía poco, que no podía dormir más de 8 horas porque no, ¿qué hago? Me levanto, tengo que hacer cosas, tengo que regar las plantas, mis perros, o sea, siempre estaba muy activa. Entonces este accidente como que le pegó muy fuerte. Y lo bueno es que se pudo recuperar muy bien y bastante rápido. Y en ese tiempo que estuvimos allá, así que nos veíamos siempre, hacíamos pulseras, artesanías, yo hacía cosas en crochet con lana o a dos agujas. Ella me enseñó a tejer, entonces yo siempre iba y tejía con ella. Y ella hacía cosas en macramé, en pulseras de hilo encerado, cosas con caracoles, un montón de cosas. Todo lo que se le ocurría que podía ser una artesanía, también reciclando ropa, tela, como siempre tenía una ocurrencia así y se ponía a trabajar en eso.
Después del accidente, Evelyn ya no volvió a la universidad y decidió dedicarse a las artesanías para mantenerse. Con Molly, la marca de sus artesanías, comenzó a darse a conocer entre otros artesanos que muy pronto se encariñaron con ella por su carácter alegre y servicial. Aunque seguía viviendo con su madre, Evelyn vendía sus artesanías en ferias de la región que le dejaban lo suficiente para pagar sus gastos y la de sus tres perros, Blackie, Yuri y Marcelino, a quienes llamaba sus hijos. También podía viajar e ir a conciertos de rock, y fue en uno de ellos, en el 2015, que una amiga le presentó a Carlos Archie Phillips, un herrero 5 años mayor que ella que vivía en Guayman, un pueblo localizado a unos 20 kilómetros de Trelew. Los dos jóvenes parecían tener mucho en común: el gusto por el rock, la naturaleza y los viajes. El hecho de que Archie fuera herrero hizo que Evelyn se comenzara a interesar en la orfebrería y comenzó a trabajar con la alpaca, la plata y otros metales. A primera vista, Archie y Evelyn tenían todo para formar una pareja perfecta. Poco tiempo después de conocerse, el 12 de diciembre del 2015, Evelyn y Archie se hicieron novios. Cuando Alejandra conoció al novio de su hija, le pareció una buena persona y no tuvo ningún inconveniente en la relación.
Era una persona que demostraba que era atento, servicial, educado, la trataba bien a mi hija. Todo el tiempo delante mío, él la trató bien, le hablaba con respeto, nunca le levantó la voz, nunca. Encima yo soy mucho de observar el tema de las miradas, de cómo la trata, de las actitudes, la expresión corporal. No veía nada, nada que me llamara la atención, porque es más, mi mamá lo trataba de primera. Que aparte necesitaba que arregle algo de soldadura y él se ofrecía hacerlo. Ese tipo de personas que se te muestran muy sociables, muy amables, muy serviciales.
Si desde el principio de la relación hubo algún tipo de violencia, Evelyn nunca se lo contó a nadie. Lo único que ella comentaba con sus amigas eran los celos de Archie, pero minimizaba siempre la situación.
Me comentaba que era celoso, pero lo hacía como, no quizás en esos términos. No me decía, che, Archie es muy celoso, no me gusta, sino que decía, se pone re pesado. ¿Entendés? Como, se pone re pesado, porque me vio hablando con mi primo y ya se enojó, ya ponía cara de culo, como cosas así, que le hacía pasar un mal rato y al final decía, wow, yo me voy a mi casa y se iba. Como que le hacía pasar malos ratos en esas juntadas que tenía. Hasta ahí, todo normal, como que estamos en una sociedad donde el machismo y los celos son cotidianos, y más en esa época, digo 2016. Entonces, esas cosas me contaba, que se ponía pesado, incluso agresivo, como que llegaba un momento que si la flaca se tenía que ir a su casa, era porque el chabón se iba a cagar a piñas con alguien o se ponía violento en ese sentido de ese, no sé, viste como. No con ella, sino como que se iba a agarrar a piñas con otra persona, con otro chabón o con alguien que la mire a la flaca.
La primera señal de que algo no estaba bien para Carmen Flores, otra de las amigas más cercanas de Evelyn, fue en enero del 2018, cuando Evelyn y Archie viajaron a la cordillera.
Y habían ido a un evento, ellos dos habían viajado, habían hecho feria, estuvo todo bien. Él tomó alcohol y se acostaron a dormir en la carpa y en medio de la noche le dijo, te voy a cortar toda, y con una mirada muy que ella desconoció, se sorprendió y la reacción que tuvo ella fue agarrar sus cosas, Él siguió después durmiendo como si nada y ella agarró sus cosas y se fue. Le pidió a su mamá que le pague el pasaje y se vino y quedó como descolocada de la situación. Cuando pasó eso, yo le dije a ella que tenga mucho cuidado, que no era algo para perdonar así de fácil.
Después del incidente, Evelyn terminó su relación con Archie. Al parecer, solo le contó a Carmen lo que había pasado en esa ocasión. Su madre no se enteró de los detalles.
Ella me llama una vez y me dice: mamá, ¿me sacas los pasajes? Me quiero volver. Y yo enseguida, en el momento, en media hora, ya le tenía los pasajes listos. Le avisé, pues, se hizo de los pasajes, volvió. Cuando ella llegó, me dijo: no, no, no tengo ganas de hablar, no la pasé muy bien, pero no, no, ya está. No sigo más con Archie. Eso fue lo que me dijo.
Archie convenció a Evelyn que lo que había dicho en la cordillera era tan solo producto del alcohol y reanudaron su relación.
Después hubo otro evento, ellos estaban en un boliche y según él dice que vino alguien por detrás y le agarró de la cintura a Evelyn y él agarró y se desconoció y empezó a agarrarse a las piñas con esa persona.
Después de que Evelyn se fuera del lugar, Archie fue a buscarla a su casa y al ver que no quería abrirle, escaló una barda y se metió por la ventana. Evelyn trató de sacarlo, pero Archie se tumbó en su cama y se rehusó a irse. Después de amenazarlo con llamar a la policía, Evelyn llamó a su madre y le explicó la situación. Alejandra logró sacar a Archie de la casa, no sin antes de que él le escupiera y le dijera: «Vos no sabés lo que estás haciendo. Te vas a arrepentir». Una vez más Evelyn terminó con Archie, pero una vez más, él la convenció para que regresara con él. Para Alejandra, que no sabía qué era lo que realmente había pasado en el viaje de la cordillera ni de las escenas de celos que Archie le hacía frecuentemente a Evelyn, ese incidente había sido el primero. Pero después de ese momento, Alejandra, que lógicamente estaba furiosa con lo que había pasado, ya no volvió a ver a Archie con los mismos ojos y le dijo a su hija que quería hablar con él. Después de días de evadirla, una tarde pensó que Alejandra no estaba en su casa y fue a ver a Evelyn, y ahí se encontró cara a cara con su madre.
Traerla a la casa, que se siente delante mío, yo le voy a decir lo que sí y lo que no. Y lo que no era que no la maltrate, que no la obligue a nada, hablarle de frente. Como su papá no vivía con nosotros en ese entonces, me correspondía a mí, como mamá, ponerle, sentarlo en la mesa y decirle las cosas que sí y que no. Evelyn estaba a mi costado, súper nerviosa, y yo le decía: vos ni se te ocurra tocarla, lastimarla. Y Evelyn se sentía incómoda, la noté que se sentía incómoda porque como diciendo: mirá lo que le está diciendo. Yo te lo voy a decir en la cara. Le dije: Archie, yo te voy a decir en la cara, no se te ocurra lastimarla, no se te ocurra obligarla, porque yo encima te digo las cosas como se lo dije. Vos no sabés nadar, yo a vos te tiro al medio del río y te morís ahogado. Fue lo que me nació decírselo en el momento para que él reaccione. Bueno, a partir de ese momento, la relación mía con él fue muy diferente, porque yo lo observaba muchísimo más.
En marzo del 2018, Evelyn visitó a su amiga Rocío en Río de la Plata.
Estando acá en La Plata, ella me cuenta una anécdota que es, bueno, me junté a hablar con Archie, salieron a cenar. En el momento que piden la comida y demás, estaban charlando, y Archie cuenta una anécdota de él. Decía: no, porque yo con tal y tal, que eran sus amigos, una vuelta cayó, no, no quiero decir el nombre, pero cayó una chica que era amiga de ellos. Cayó a la casa, estaban ahí, estaban todos muy borrachos, y como que le dio a entender a Eve que la habían abusado. No con esas palabras, obviamente, porque él no iba a decir que había abusado a alguien, pero viste cuando decís: sí, por ahí nos aprovechábamos, o esto de meter mano, cosas muy nefastas. Y Eve le preguntó: ¿y vos qué hiciste? Y Archie le dijo: y yo también, como, bueno, eran cosas de antes, de cuando era chico. Eve, horrorizada, me dice que llega la comida y no pude comer, me dijo Eve. Como que llegó la comida y no pude probar un bocado de la tarta que se había pedido. Y me dice, no, 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 no se daba cuenta de lo que me estaba contando, algo terrible.
Parecía que Evelyn por fin ya estaba decidida a dejar definitivamente a Archie, pero no sabía cómo hacerlo. La oportunidad de terminar con él definitivamente se dio el 2 de julio del 2018. Ese día Evelyn invitó a comer a su casa a Alexis Rocha, un compañero de la universidad y con quien también estaba tomando un curso de artesanías. Evelyn también llamó a Archie para que se les uniera. Más tarde Alexis declararía que cuando Archie llegó a la casa le llamó la atención que se quedara todo el tiempo parado, como observando la situación. Dijo que en la reunión hubo momentos de mucha tensión, como cuando Archie había hecho comentarios negativos acerca del trabajo de Evelyn como artesana. Le dijo que ese no era un trabajo de verdad, cuando Evelyn se mantenía de la venta de sus artesanías desde hacía ya mucho tiempo. Después, criticó su forma de comer. Evelyn era vegana y para ella su alimentación era muy importante. Archie remató la desvalorización de Evelyn desalentándola acerca de un viaje que tenía planeado desde hacía muchísimo tiempo y con el cual ella tenía muchas expectativas. Para Alexis, la reunión se volvió tan incómoda que decidió irse. Pero había gastado todo el dinero que tenía comprando lo necesario para la comida y su casa quedaba muy lejos. Evelyn le propuso que se quedara a dormir porque hacía mucho frío. Le dijo que se podría dormir en la planta baja y ella y Archie se dormirían en el segundo piso de la casa. Pero Archie intervino enojado diciéndole a Evelyn que si Alexis se quería ir, que se fuera. Que por qué se tenía que estar metiendo. Alexis se sintió tan incómodo que decidió irse de inmediato. Dijo que al día siguiente Evelyn le mandó un mensaje disculpándose por el comportamiento de Archie y le comentó que hasta había estado a punto de llamar a la policía porque él no se quería ir de su casa. Evelyn y Archie discutieron y Evelyn terminó la relación. Después de lograr que Archie se fuera de la casa, él la llamó a su celular. Evelyn no le contestó la llamada. Evelyn le mandó un mensaje a Archie que decía: quiero que te quede claro que vos y yo terminamos. Te banqué muchas cosas y no quiero un hombre así en mi vida. Somos diferentes. Por favor, no me llames, necesito estar sola. Archie le respondió: bueno, flaca, vos también cuídate. Horas más tarde, de acuerdo con los registros de teléfono de Evelyn, Archie la llamó. No se sabe qué fue lo que le dijo en esa llamada, pero se puede inferir que Archie insistía en hablar con ella, ya sea para arreglar las cosas o para seguir discutiendo. Ninguno de los dos escenarios pasó porque la llamada duró tan solo 51 segundos. El 11 de julio del 2018, entre las 8 y media y 9 de la mañana, la vecina de la casa de al lado de Evelyn veía cómo Archie tocaba la puerta insistentemente. Un tiempo después, cuando desayunaba con su marido, volvió a escuchar los golpes de la puerta y al asomarse vio de nuevo a Archie que había regresado. La vecina le comentó a su marido: ¡qué pesado! ¿Que no se da cuenta que no le va a abrir? Después de un tiempo, Archie se fue. Evelyn recibió 5 llamadas de Archie, pero no las contestó. Después Evelyn recibió un mensaje que decía: tengo un par de cosas tuyas. Estoy afuera, flaca. No estoy borracho, ni drogado, ni nada. Solamente vine a entregarte esto y a buscar cosas mías. Recibíme las cosas y me voy. A la 1 de la tarde, Evelyn le contestó: decime que tengo tuyo y lo alcanzo a tu madre. No quiero verte. Mientras Evelyn estaba en casa de su amiga Carmen, le mandó un mensaje a Archie. Le escribió: buen día, Archie. ¿Cómo va eso? Hoy, 12 de julio, cumpliríamos 2 años y medio de relación. Podríamos estar comiendo algo rico, pero vos la cagaste. Él respondió: yo te amo todavía. Me reduele que me hayas cambiado por otro hombre. Evelyn envió otro mensaje diciendo: vos siempre fuiste el único. Me va a costar un huevo enamorarme otra vez, pero sos vos el que no confía en mí. Archie contestó: soy un desastre. No me mereces. Sos buena persona. Tú también fuiste lo mejor que me pasó. Éxitos y un abrazo de Alaska bien estrujante.
Me acuerdo que nos juntamos a comer y le estaba mandando mensajes en ese momento a él de esto de que ya no daba más la situación y demás. Y bueno, y me contó esa situación puntual y bueno, ya todos esos días estuvo hablando con él para cortar definitivamente. pero sí se notaba mucho el dolor que sentía, y bueno, el amor que le tuvo ella, ¿no?
2 días más tarde, el 13 de julio del 2018, Alejandra salía de su casa aproximadamente a las 8:30 de la noche, como era su costumbre.
Donde vivía yo con mis hijas, siempre fue mis hijas y mía. Yo la única relación que tuve después del papá de mis hijas, cuando me separé, yo era la persona con la que estaba en ese entonces, yo tenía, me encontraba con él, cenábamos en mi casa con mis hijas, pero él no se quedaba ni a pasar la noche, ni a dormir, ni nada, por una cuestión de costumbres mías. Entonces yo esa noche me quedé en la casa de mi pareja, no me quedaba a dormir en mi casa, por eso esa noche Evelyn no estuve con ella, lamentablemente. Así que, bueno, esa noche yo me despedí. La flaca me dice, bueno, mañana mamá, yo me voy a Rawson, que ya iba a vender sus cositas a Rawson. Entonces ese día nos encontrábamos a la tarde en la casa de mi papá, que mi mamá se había ido de viaje, y mi papá estaba solo, así que íbamos, nos encontrábamos a tomar mate en la casa de mi papá. Esa era la consigna. Bueno, yo el otro día me fui a trabajar, salí de trabajar, le mandé un mensaje, no me contestó, la llamé, no me atendió, pareció raro, pero como ella me decía, ya me había retado en otras oportunidades, porque yo le mandaba mensaje y no me contestaba, o la llamaba y no me contestaba, o yo me asustaba y me decía, mamá, soy una mujer, tengo 25 años, mamá, déjame tranquila, si no te contesto el teléfono, pues estoy ocupada. Entonces, bueno, yo dije, bueno, si eran las 4 de la tarde, las 5 de la tarde, no llegaba, yo dije, no, bueno, yo me voy. 5:30, ya estaba atardeciendo, estaba empezando a ponerse oscurito y llegué 5:30, entre 5:30 y 6 llegué a la casa. Mi pareja se fue a su casa porque estábamos en la casa de mi papá. Entonces, como no, esperando a la que llegue ella, como ella no llegó, mi pareja me dice, déjame a mí en mi casa y después nos vemos. Así que yo lo dejé a él en su casa y me fui a mi casa en ese momento. Así que bueno, llego y encuentro luces de la casa encendidas. Cuando voy a ingresar a la casa, puse la llave para quitar la cerradura y me doy cuenta que la puerta no estaba cerrada con llaves y que bueno, cuando abro, a todo esto yo escuchaba a los perros que estaban desesperados. Era una mezcla entre ladrido, aullido, llanto, era desesperante. Así que bueno, cuando entro a la casa, de costumbre, toco el interruptor, aunque de la luz ya estaba encendida, cuando toco el interruptor, ya encontré manchas de sangre. Y a nombrarla, en ese momento no sé qué hicieron los perros, pues yo empecé a nombrarla y lo único que sentía era el corazón en mis oídos, el miedo que tenía. Que bueno, cuando abro la puerta del baño, la encuentro a ella tirada en el piso. Lo que me quedó muy marcado, ver su cuerpo en el piso, la toco y como no se movía, agarré el celular, y con el celular lo llamé a mi pareja, agarré el teléfono fijo, llamé a la policía. O sea, estaba en ese momento, no sé, hay personas que no pueden reaccionar y yo reaccioné, yo el que quería, a mi pareja le pedía la ambulancia y a la policía le avisaba, que me parece que mi hija está muerta. Volví nuevamente al baño a tocarla, y viste cuando reconoces el rigor mortis, o sea que el cuerpo está rígido. Y yo reconocí su cuerpo rígido, pero es el razonamiento y lo que uno quiere, que no coincide, que eso ya no puede ser. En ese momento el tiempo se hace muy lento, porque para mí la ambulancia, la policía tardó una eternidad, se llenó de policías mi casa. Estaban mis vecinos que trataban de contenerme. Cuando llegó el médico y entró al baño, cuando lo veo que hace la cara de no, no se puede hacer nada. Ahí sí. Ahí me tuvieron que sacar de la casa porque ahí estallé. Ahí empecé a gritarle yo que por favor haga algo. Y mi casa estaba llena de policías. Y fue muy traumático porque me quedó impregnado el olor de la sangre. Yo durante meses no podía sentir el olor de la sangre, no podía ver el color rojo, No podía usar un cuchillo, no podía entrar al baño, que es lo más normal para cualquier persona. Yo no podía entrar al baño a hacer pis. Era tremendo. Es más, yo en esa casa no podía volver a vivir.
Alejandra fue llevada a la casa de sus vecinos, en donde la policía científica y la de investigaciones habló con ella. Después llegó Luz, la mediadora.
Ella me habló de una manera muy amorosa, trató de que yo entre en razón de que tenía que avisarle a mi hija porque afuera estaba la prensa. Hay que avisarle a tu hija y hay que avisarle a tu mamá. Mi mamá estaba camino a Brasil, se estaba yendo a pasear. Entonces había que avisarle a mi mamá y había que avisarle a Jenny. Y yo no quería, decía que no.
Alejandra estaba tan mal que no podía encontrar el teléfono de su hija en su celular, pero recordó que tenía el número de un amigo de Jenny que estudiaba psicología. Luz, la mediadora, se comunicó con él para que le diera la noticia y que estuviera acompañada cuando se enterara de que su hermana había sido asesinada. De acuerdo con la fiscalía, Archie fue a la casa de Evelyn y esperó a que su madre se fuera. La geolocalización de su celular indica que estuvo ahí aproximadamente media hora antes de que Alejandra se fuera. A las 9:37 se registra una llamada del celular de Archie al de Evelyn. Se presume que Archie la convenció de que lo dejara entrar o que Evelyn sacó a los perros y fue entonces cuando Archie logró entrar a la casa. No se encontraron señales de que la puerta hubiera sido forzada. Mientras Evelyn estaba sentada en el inodoro con sus prendas inferiores abajo, Archie entró al baño con un cuchillo que había llevado consigo en una mochila y comenzó el ataque. Le dio 16 puñaladas en la parte izquierda del cuerpo. Evelyn trató de defenderse. Así lo indican las heridas que tenía en la mano y el antebrazo izquierdo. Después cayó al suelo golpeando su rostro con el borde del zócalo de la ducha. Al ver que seguía viva, Archie continuó el ataque mientras Evelyn estaba en el suelo. Ahí le dio otras 14 puñaladas mientras que Evelyn trataba de pararse y defenderse. Tomó la cortina del baño que se desprendió y cayó junto a ella al suelo. Ahí perdió la vida. A causa del ataque, Archie se cortó la mano izquierda que sangró sobre el cuerpo de Evelyn. Una vez que terminó con el ataque, Archie Phillips se desvistió. Se quitó los zapatos, los pantalones y la blusa que llevaba puestos. Los dejó en el piso del baño junto a Evelyn. Después fue a una de las habitaciones del segundo piso de la casa y se recostó en la cama, en donde se dio un puntazo poco profundo con el cuchillo en el pecho. Después se hizo dos cortes profundos en el brazo izquierdo. Archie se quedó recostado en la cama por algún tiempo. Después se cambió de ropa. Se quitó los calcetines que estaban llenos de sangre. Se puso un par de pantalones y una sudadera. Bajó al baño y tiró el cuchillo junto al cuerpo de Evelyn. Tomó sus zapatos, se los puso y huyó. Alejandra y las amigas de Evelyn sabían de alguna situación de violencia que Evelyn había sufrido por parte de Archie. Cada una diferente. Todas pensaron que Evelyn les había contado una situación aislada y que el abuso no había vuelto a ocurrir. No fue sino hasta después del asesinato de Evelyn que, juntando sus anécdotas, se dieron cuenta de la magnitud del abuso de Archie, pero ya era demasiado tarde. Archie fue aprehendido en una estación de servicio cercana el 15 de junio del 2018, un día después de haber asesinado a Evelyn Lehr. Desde ese día, Alejandra luchó para que Archie fuera juzgado por femicidio y no por homicidio doblemente agravado. Le pidió ayuda a la prensa para que ejerciera presión social para agilizar el proceso. Después, grupos feministas se acercaron con ella y ofrecieron ayudarla.
Yo me agarré yo le digo el cuarto poder, que es la prensa, las marchas, las movilizaciones, las salidas a la calle constantes. La gente, usar las redes sociales, la prensa, para mí fue el cuarto poder. Ayudó muchísimo a que sea un proceso más rápido. Las organizaciones feministas se acercaron, se organizaron, se acercaron a la calle. Había una audiencia y se difundía me preguntaban, ¿podemos difundirte? ¿Podemos ayudarte? ¿Podemos dar una mano? Todo lo que sume y sea beneficioso, no tengo ningún problema. Y ahí empecé a contactarme con ellas. Yo las empecé a conocer a los movimientos feministas afuera de las audiencias. El primer día de la audiencia, más. La realidad es esta. Yo conocí en los movimientos feministas y a mucha gente. El día que terminan con todo el proceso de la autopsia, que a nosotros nos entregan el cuerpo de mi hija, fuimos al cementerio, despedimos a mi hija. Era muchísima gente. Ese día, pedimos que tiene sepultura la flaca, se armó frente al hospital, el lugar donde yo trabajo, se armó una marcha. Esa marcha fue... Me emociona ahora porque yo en el momento no me di cuenta. Iba frente de tanta gente y yo no, yo era un zombi, yo no me daba cuenta la cantidad de gente que había. Pero, como te decía, fue todo en silencio, fue muchísima gente que marchó por las calles de Trelew, en silencio, donde pasamos frente a tribunales y adelante de la marcha iban un montón de perros ladrando. Y era clásico, era típico porque ella siempre estaba rodeada de perros. Así que era parte de la marcha y ahí me di cuenta, ahí empezó a convocarse la gente cada vez que había una audiencia, cada vez que había que estar afuera. Una vez habían pocas mujeres porque llovía y hacía muchísimo frío y yo les dije, chicas, váyanse a la casa, hace mucho frío, no se queden mojándose. No, Alejandra, nosotros nos quedamos acá por Molly. Y se quedaron. Y nosotros estábamos en el sexto piso. Y en el sexto piso se escuchaban los pompos y los gritos de ella. Él estaba cerca de una ventana y escuchaba que la nombraban.
El juicio de Carlos Archie Phillips comenzó el 9 de septiembre del 2019. Archie trató de justificar el femicidio de Evelyn, alegando que sus actos habían sido una consecuencia de las drogas a las que, según él, era completamente adicto y que le provocaban una especie de amnesia temporal a la que él se refería como "se me apagó la tele". Y mientras se le había apagado la tele, había ido a la casa de Evelyn. La había asesinado de 30 puñaladas. Se había cambiado de ropa. Había tratado de destruir el celular de Evelyn tirándolo en una sartén con agua en la cocina de la casa. Y por más de 24 horas había tratado de huir. Pero las evidencias dejaban claro que Archie nunca había sido ni tratado ni internado a causa de las drogas. Que había planeado el femicidio llevando consigo el arma homicida. Que había esperado a que Alejandra saliera de la casa para que Evelyn estuviera sola y así poderla asesinar. No pudo probar que se le apagara la tele en ninguna otra ocasión que no fuera mientras tenía peleas con Evelyn o cuando la apuñaló 30 veces. La fiscalía hizo notar que desde que había sido detenido un año antes de que se llevara a cabo el juicio, nunca tuvo ni un solo síntoma de abstinencia a las drogas. La fiscalía probó que Carlos Archie Phillips, estando totalmente consciente de lo que hacía, había asesinado a Evelyn por razón de género. Carlos Archie Phillips fue encontrado culpable de femicidio doblemente agravado y fue condenado a prisión perpetua el 30 de septiembre del 2019. La sentencia fue ratificada un año más tarde, en noviembre del 2020. Pero aún en prisión, Carlos Archie Phillips sigue haciendo daño. A finales de mayo de este año 2023, Alejandra fue contactada por una mujer que le hacía saber que Archie, estando preso, tenía redes sociales que estaban activas. Tenía una cuenta en Instagram bajo el nombre El Hombre Mosca y el perfil era público.
Yo me enteré, no sé si el 20 o 22 de mayo, por Facebook me llega un mensajito, no sabía quién era, así que lo leí, le pregunté dónde la conocía. Charlamos un ratito, fue las capturas que yo te mandé, de una del 22 de mayo y otra de agosto. Cuando me manda la chica eso, automáticamente entro, yo estaba en el trabajo, entré en crisis, estaba enojadísima, empecé a insultar, no podía creer, no, con el celular buscaba a mis compañeras de trabajo en ese momento en la oficina, también empezaron a, una buscaba en Facebook, la otra buscaba en Instagram, no podíamos creer, estábamos completamente enojados. Así que buscamos con las chicas, no podíamos creer, y sí, estaba y era, estaba en público. Así que bueno, en ese momento la contacté yo a la abogada, así que ella se empezó a hacer las averiguaciones necesarias. Yo ese mismo día llegué a mi casa y y con la bronca que tenía, lo subí a las redes sociales. Eso tuvo una repercusión al otro día a la mañana. Me entero que ya habían entrado a la cárcel a requisar, a retirar, a ver si tenía teléfono celular. Supuestamente entraron a requisar, a revisar todo por el posteo que yo había hecho, porque ya la prensa lo había tomado por repercusión. Me pidieron hablar con la prensa, pero yo estaba tan enojada que iba a decir un montón de barbaridades que le dije a los chicos de la prensa que me dieran un tiempo para no hablar, porque estaba muy enojada. Mi trabajo de reconstrucción anímico y emocional, el tener ganas de vivir con lo que implica vivir sin mi hija, pero tengo mi otra hija, tengo mis viejos, tengo mi familia, tengo mis nietos que son mis perros, yo tengo que seguir. Por algo estoy en esta vida, tengo que seguir. Entonces el volver a reconstruirme, a tener ganas de vivir, ganas de ser, ganas de sentir, de volver a estar viva, sentirme viva, es muy difícil, es mi trabajo de todos los días. En ese momento a mí me sacudió muchísimo, me desacomodó, la llamé a mi psicóloga porque entré en crisis, se desmoronó una parte de lo que venía reconstruyendo, me venía armando, porque me llené de bronca. Empecé a buscarlo de las distintas maneras que podía llegar a estar y mi psicóloga me dice, es una pérdida de tiempo, porque él si quiere armar 500 perfiles, los bloqueas, los denuncias y los bloqueas, lo va a poder hacer.
Y así fue, porque otra vez contactaron a Alejandra.
Pero él sigue teniendo redes sociales, pues fíjate que el 4 de agosto me vuelve a contactar otra chica, me vuelve a comentar y yo digo, ¿hasta cuándo? Porque yo como mamá, que recién estoy teniendo ganas de vivir, empezando a tener ganas de sentirme viva, de disfrutar a mi otra hija, pobrecita, que también está reconstruyéndose, mis viejos que están armando nuevamente sus ganas de vivir, que nos aferramos a la vida con todas las ganas, con el recuerdo y la memoria de la flaca, ¿por qué tenemos que estar nosotros atrás de saber si el femicida que está preso, no está en la calle, no está trabajando, está preso por femicidio? ¿Cómo puede ser que tenga acceso a teléfono celular? ¿Cómo puede ser que tenga acceso a las redes sociales? Está preso. No, no robó una gallina, no robó un banco. Mató a mi hija con 30 puñaladas de la manera más cruel. Y él la destrozó. Eso es lo feo que yo, porque yo tengo que, después de pasar todo ese proceso, que recién ahora estoy teniendo ganas de vivir, ¿por qué tengo que pasar yo por el proceso de seguir, de ver cómo está, si tiene teléfono o no tiene teléfono? La justicia tiene que cumplir como corresponde. Las entidades como la cárcel, la policía, tiene que cumplir como corresponde.
Hoy en día, si Archie Phillips sigue teniendo acceso a las redes sociales, no se sabe. Pero el daño ya está hecho. Alejandra y su familia tuvieron que volver a pasar por momentos de enojo, impotencia y angustia. Carlos Archie Phillips asesinó de la manera más cobarde a Evelyn Lehr, mientras estaba indefensa, pero no mató su memoria. Esa vive en el corazón de Alejandra, en la memoria de Carmen, en el corazón de Rocío, en el corazón de Morena, la hija de Carmen, que aunque no la recuerda físicamente, sí recuerda el cariño que Evelyn le dio mientras estuvo viva. Evelyn vive en los corazones de su familia, de los vecinos a los que ayudó con sus mascotas, de los artesanos que convivieron con ella, en el corazón de todas las personas que la conocieron. Muchas gracias por escuchar. Pueden ver las fotos relacionadas con este episodio en las notas del mismo, que pueden encontrar en nuestra página de internet tecuentouncrimen.com. No olviden regalarnos un like y seguirnos en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento un Crimen Podcast. Nos vemos en 2 semanas con otro episodio más de Te Cuento un Crimen.